3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, ya tenemos todo listo para comenzar esta nueva edición de Enredando, la número 563. Una semana más dispuestos a repasar lo que la actualidad informativa en el mundo de las nuevas tecnologías ha dado de sí, por supuesto, a escucharos a través de las encuestas, a través de vuestra participación en F1, por supuesto, también hablaremos de software libre en el programa de hoy. Y nuestro ciberchoco, que lo vamos a dedicar al mundo de los microprocesadores. Acaba de presentarse la quinta generación de procesadores en Intel y por ello hablaremos con sus responsables para que nos cuenten todos los detalles. Al comenzar el programa repasamos las formas de contacto. Podéis escribirnos al siguiente correo electrónico, oyentes@enredando.net, y por supuesto visitarnos en nuestra página web en www.enredando.net. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Enredando.
La informática que se escucha.
Y llegamos hasta las encuestas, las preguntas que todas las semanas os proponemos desde nuestra página web, desde www.enredando.net, consultas siempre orientadas a conocer vuestra opinión acerca de diversos aspectos relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías. Y empezamos por la encuesta, que esta semana ya nos abandona, ya concluye esta semana. ¿Tienes planes para comprarte un smartwatch? El 77%. De forma aplastante ha ganado con el 77%, no lo necesito, con lo cual el 77% de vosotros y vosotras habéis considerado que no, que el smartwatch no es necesario en vuestra vida. Empatados a un 9% han quedado dos respuestas, ya tengo uno y no lo sé. Y el 4% final se lleva la respuesta sí, me parece un buen gadget. Vamos a traer las cuestiones en este momento. ¿Cuál es tu operador de banda ancha fija preferido? Vamos a repasar los resultados. Aquí tenemos pues bastante repartido, más repartido que el anterior, desde luego. El 43% acapara la respuesta de Movistar. Empatados a un 19%, tenemos dos respuestas, ninguno de los anteriores, y no resido en España, por lo cual un porcentaje bastante alto. El 12% se lo lleva Euskaltel y Orange con el 6%, por lo tanto, pues si quitamos las dos respuestas que nos unen a un operador concreto, pues queda como Movistar, Euskaltel y Orange. Así queda el ranking y estamos a la espera de conocer cuáles son tu proveedor favorito de banda ancha fija. ¿No has votado aún? Pues ya sabes, ¿a qué esperas? www.enredando.net. Hace ya un par de semanas te preguntamos, ¿utilizas wifi en espacios públicos, en la calle? ¿Utilizas conexión wifi para navegar con tu dispositivo portátil? El 53% habéis contestado en ocasiones, el 27% sí, siempre, el 13% no, nunca, y el 7% final, no tengo dispositivos portátiles con wifi. Y vamos a la pregunta de la semana pasada, ¿cuál es tu fuente favorita para escuchar música? El 42% habéis respondido que ficheros MP3, el 33% en streaming tipo Spotify. Vemos que la diferencia pues se va equilibrando y el 25% habéis contestado que en la radio. Vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Qué fabricante de microprocesadores prefieres? Te damos a elegir por los dos mayoritarios, Intel y AMD. Intel y AMD. Hablamos de ordenadores, de equipos de sobremesa, ¿eh? Equipos de sobremesa, portátiles, equipos grandes, no portátiles. ¿Cuál es tu fabricante de microprocesadores favorito? ¿Tienes alguno en especial? La respuesta es Intel, AMD, y me es indiferente. Así que tienes la opción de decirnos Si eres pro Intel, pro AMD, o si unas veces uno y otras veces otro en función pues de otros parámetros, ¿no? Ahí están las preguntas, ahora esperamos tus respuestas en www.enredando.net. Seguimos adelante, continuamos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Hace relativamente poco sabíamos que Intel, una de las marcas importantes en el mundo de la tecnología, una de las que todos, por lo menos, han oído hablar alguna vez, incluso han podido ver en su ordenador una pegatina en el frontal que dice que hay algo de Intel dentro, pues nos hablaba de una nueva generación, de procesadores, de microprocesadores que presentaba, que sin duda pues hará las delicias de muchísimos usuarios. Tenemos la suerte de poder compartir en estos micrófonos aquí en Enredando unos minutos con Carlos Clerencia, el director de alianzas en el sur de Europa de Intel. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a este programa, Enredando. Nos gusta hablar de tecnología y siempre conocer las novedades. Yo creo que Intel es de esas empresas ya pioneras, porque lo es, y ciertamente que poco hay que decir de Intel para que todo el mundo la conozca, incluso pues lo utilice a diario, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos un liderazgo, yo creo que reconocido, en sobre todo en fabricación de dispositivos de silicio, microprocesadores, que la mayoría de fabricantes del mercado incorporan en sus máquinas y en los PCs que llegan a las casas y a las oficinas.
Uh-huh. Desde luego, no está nada mal fundar una compañía basándose, digamos, la materia prima o el silicio, que sea pues como la arena de la playa. Dicho así, parece pues algo sencillo, pero realmente permite que la sociedad de la información avance de esta manera, ¿no? O sea, que al final la materia principal vuestra es muy elemental. Luego hay un desarrollo importante, pero desde luego eso es lo que permite, ¿no?, vuestro trabajo.
Sí, el proceso de fabricación es altamente complicado. Cuando nos lo explican, incluso los que estamos un poco dentro del mundillo, es algo realmente impresionante, ¿no? Estamos haciendo dibujos con luz de unos tamaños de 14 nanómetros, pues que es como la centésima parte de un virus, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con esto es integrar cada vez más capacidades dentro del mismo espacio, reduciendo el consumo, y lo que acabamos de anunciar ahora es la quinta generación de procesadores Core, que mejora muchísimo en el rendimiento, con un foco fuerte en la reducción de consumo, para poder hacer equipos que sean más ligeros, más finos, con una disipación sin ventiladores para que no hagan ruido, formato tipo tableta, formato tipo extraíble, dos en uno, que puedes tener una tableta cuando quieras o un PC cuando lo necesitas, PCs de gama alta. Somos muy flexibles en el proceso de fabricación y podemos ir desde equipos de muy bajo consumo, más pensados en el diseño, a un equipo de muy altas capacidades, más pensado pues para gente, pues no sé, que necesite esas prestaciones o en un entorno profesional o en un entorno de juegos, por ejemplo.
Pues esa versatilidad es la que os da sin duda el éxito, la presencia en todos los mercados, en absolutamente todas las plataformas, y eso sí que es un dato importante. Además, Carlos, es curioso ver cómo con el paso del tiempo, antes le pedíamos a la máquina más potencia, se hicieron cada vez procesadores más rápidos, más potentes, luego se empezó con todo el asunto de los cores, de los núcleos, en darle potencia, y ahora cada vez más se mira el consumo, y es que la movilidad es un aspecto fundamental, ¿verdad?
Sí, en concreto en esta quinta generación nos hemos enfocado mucho en mejorar la experiencia del usuario en movilidad. Aparte de el factor de forma, el dispositivo en sí, hemos lanzado una iniciativa de una oficina sin cables. Entonces hemos incorporado dos novedades muy importantes a estos equipos, que son comunicaciones inalámbricas, bien para presentación de vídeo en la típica sala de reuniones donde tienes que presentar algún contenido, etcétera, pues vas con tu ordenador y a través de una tecnología Pro Wide Eye o Wireless Display profesional somos capaces de hacer una comunicación segura con una pantalla, compartir contenido, tener varios presentadores, gestionar esa reunión de una manera eficiente, todo esto sin hilos, es decir, yo llego a las reuniones, me conecto y estoy presentando mi contenido, y luego en el escritorio tradicional, donde tengo mi monitor, mi teclado y mi ratón para trabajar más cómodo, también tenemos una tecnología inalámbrica de wireless gigabit que permite una docking station sin cables. El siguiente paso sería hacer un sistema de carga energética también sin cables. Estamos trabajando con la industria. Falta un poquito que el ecosistema se esté listo. Nosotros estamos listos por nuestra parte, de tal manera que podrías poner una especie de matriz por debajo de la mesa y simplemente con dejar el portátil encima de la mesa se cargaría la batería, se conectaría el monitor al teclado, al ratón, y estarías funcionando de una manera muy sencilla.
Efectivamente, tenéis que ir de la mano de ese ecosistema, como lo has denominado, porque, claro, un microprocesador, si no tiene una placa base que le dé pues ese sustento, que le dé esa funcionalidad, tampoco es nada, y tampoco esa placa base con procesador no sería nada si no compone un sistema en el que también está el apoyo del sistema operativo, ¿no? O sea, que al final es todo unos engranajes, ¿no? Y además no es la misma empresa, Carlos, que quizás ese es el valor, ¿no? El que haya diferentes empresas trabajando como estáis en desarrollar diferentes tecnologías, buscar lo que el usuario quiere y desde luego pues ir de la mano, que pienso que es la pieza fundamental de vuestro trabajo, ¿no?
Sí, principalmente uno de nuestros grandes valores es la implementación de estándares, ¿no? Nosotros somos un componente muy importante, pero relativamente pequeño dentro de lo que es una máquina. Donde sí somos muy activos es en trabajar con toda la industria para establecer estándares. Sería impensable que diferentes fabricantes tuvieran diferentes estándares, diferentes sistemas operativos que no fueran compatibles entre sí. La industria se ralentizaría mucho, ¿no? Entonces, uno de los trabajos fuertes que hacemos es en implementación de estándares. Estamos sacando nuevos sistemas de comunicación, el USB de nueva generación, el Thunderbolt. Trabajamos con la industria para que la mayor estandarización posible llegue al mercado y el usuario tenga mayor capacidad de elección, ¿no? Ahí somos bastante potentes en cuanto a gestión de ecosistema.
Muy bien, ¿qué es lo que nos espera de cara al futuro? Habéis presentado esta quinta edición y desde luego por entrevistas pasadas que os hemos hecho sabemos que en los laboratorios, en el I+D, se está trabajando ya con una anticipación bastante importante, es decir, que ya se trabaja con esa antelación. ¿Nos podías decir, aunque supongo que hay muchos datos que no se pueden todavía comunicar, pero sí un poco hacia dónde va vuestro trabajo a partir de ahora?
Sí, bueno, la parte interna quizás la que menos se ve cara al público, pero es de las más importantes, es la cantidad de dinero que invertimos en I+D y en fabricación, mejorando la tecnología de fabricación, mejorando esos procesos, que como ya decía son bastante complicados. Estamos invirtiendo del orden de 12.000, 13.000 millones de dólares al año en este tipo de iniciativas, y eso es lo que no se ve, ¿no? Es decir, mejorar los procesos de fabricación, ¿para qué? Para mejorar chips cada vez con más potencia, más funcionalidades dentro de un espacio con el mismo consumo, etcétera. Entonces, novedades que nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en el tema de seguridad, que va a ser la segunda mitad del año, ya a corto plazo, si quieres, nos vamos a centrar mucho en mejorar la seguridad del entorno, sobre todo profesional, pero también va a llegar al entorno doméstico, ¿no? Vamos a lanzar una iniciativa, yo creo que va a salir a final de Q1, principio de Q2, es el segundo o tercer trimestre, donde el usuario va a tener un acceso a través de una cámara, la cámara que llevas en el portátil, con reconocimiento facial, y eso le va a dar un acceso seguro a un portal donde va a poder almacenar sus claves de acceso a las diferentes webs que nos estamos encontrando, ¿no? Es decir, uno de los grandes dolores de cabeza del usuario es que tiene que manejar, según las estadísticas, del orden 18 passwords, identidades en diferentes sitios, ¿no? Eso para el entorno doméstico, pues creo que va a facilitar bastante las cosas, con esa facilidad de uso, ¿no? El intentar mejorar la experiencia del usuario. Y en el entorno profesional, esto viene adornado con más capacidades más potentes para la gestión de un equipo informático profesional, con gestor de diferentes factores de autentificación. Podemos, por ejemplo, conectar el teléfono a un teléfono Bluetooth, conectar el portátil a un teléfono Bluetooth y hacer el login o el bloqueo del terminal en función de si el teléfono está presente o no, en función de si he reconocido la cara o no, en función de si tengo una firma biométrica o no. En ese caso, si tenemos un ataque de seguridad, que es uno de los grandes factores que tenemos en cuenta cara al futuro, es un riesgo que todo director de IT está pensando, si tenemos un ataque de seguridad y consiguen las credenciales de un usuario, no le valdrían para nada porque no tiene ese segundo factor de identificación que puede ser el teléfono, la cara o la huella biométrica, ¿no?
Bueno, pues sin duda interesante, nos hablan de ello, siempre lo vemos muy a futuro, pero Carlos, es lo que tiene la tecnología, ¿no? Que nos acerca esos futuribles, ¿no? Que parece que nos lo pintan así, al casi presente, ¿no? Y ya son pues tecnologías con las que ya se trabajan, y eso es lo grande, ¿no? Que tiene la tecnología, de acercarnos esas posibilidades que yo espero que se demuestre, ¿no? Su uso y lo práctico que es, la seguridad que aporta, y estén presentes en todos los hogares. Por lo menos me imagino que esas son más o menos hogares y también empresa, por supuesto, pero que digo que esas son las previsiones, supongo, que tenéis, ¿no?
Sí, yo creo que la entrada de las nuevas tecnologías con la población cada vez más joven, más receptiva a todo este tipo de conceptos, pues va a ser algo muy rápido, ¿no? La evolución en los últimos 50 años ha sido espectacular. La gente que la ha pillado un poco mayor, pues no llega quizá a seguir el ritmo, pero las generaciones jóvenes que vienen adoptan la tecnología como algo natural y van probando siempre cosas nuevas en busca de nuevas experiencias.
Para terminar, Carlos, hay una consulta que muchos oyentes nos hacen, nos preguntan, y es que cuando quieren adquirir un nuevo ordenador y tienen que elegir pues qué microprocesador va a llegar, pues claro, ven el catálogo, por ejemplo, que Intel les ofrece, y nunca saben cuál es el más adecuado. ¿Hay alguna forma sencilla, hay algún modo para poder, algún sistema, quizás a través de vuestra página web, de poder saber y tener una orientación de qué procesadores van más adecuados, van más encajados a la actividad que cada uno desarrolle?
Sí, nosotros tenemos una guía de configuración, es decir, no te llega a dar una recomendación concreta de un equipo, pero sí te orienta bastante en función del tipo de uso que quieras hacer, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, tenemos una gama de procesadores de alto rendimiento, la generación Core, Core i5, Core i7, gama alta, Core i3, gama media, que está más pensado para gente que le va a pedir mucho a la máquina, ¿no? Gente que, por ejemplo, si vas a hacer trabajo con edición de vídeo, vas a ser muy exigente en cuanto a proceso de CPU, con lo cual te interesa tener una máquina de bastante gama alta, con mucha memoria para poder acomodar grandes cantidades de vídeo en tu máquina. Si vas a hacer una navegación, leer correos y navegar por la web, pues con una máquina de gama baja te va a ser suficiente. Luego depende de cómo mezcles esto, porque esa separación a veces de máquina de trabajo, máquina de casa, empieza a diluirse. Hay mucha gente que empieza a poner aplicaciones corporativas, aplicaciones de negocios dentro de su máquina de casa. Entonces, hay un poco una idea de cuál va a ser el uso y en función del uso hace una recomendación de cuál sería la máquina más adecuada.
Bueno, pues sin duda visitaremos vuestra página web, en que está en intel.com, ¿verdad?
Correcto, intel.es.
Intel.
www.intel.es.
Perfecto, www.intel.es. En esa página web podéis ampliar información. Sin duda esta compañía, conocida por todos, pero quizás no tan conocida, para llegar a estos niveles y conocer todo lo que estáis desarrollando, que sin duda pues es interesante y nos abre un futuro pues muy prometedor. Carlos Clerencia, director de Alianzas del Sur de Europa en Intel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus minutos, por los que nos has dedicado, y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y después de esta charla con Intel, pues ahora es el momento de recibir a Mortanauta, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Pues no sé, he cogido algo de nariz con estos fríos que tenemos ahora aquí, lluvias y ¡guau!
Entonces habrás cogido un pañuelo.
Sí, eso he cogido unos cuantos. Y me han durado muy poco.
Mm.
Pero bueno, oye, ¿qué se va a hacer?
Es el tiempo, es el invierno, es el todo, siempre es así.
Sí, mientras no vayamos a más, estoy contento. Pero bueno. Estamos así un poquito de nariz. ¿Qué se va a hacer?
Bueno, en fin. Vamos con los contenidos de esta semana.
Bueno, pues nos ha escrito Jordi. Preguntando efectivamente cómo funcionan lo que son los microprocesadores, ¿vale? Entonces, bueno, también hemos tenido aquí al chico de Intel y nos está explicando un poquito. Entonces, claro, el pobre Jordi pues va a la tienda y dice, bueno, aquí está AMD, está Intel, hay muchos números, ha sacado algo claro, él tiene un 7-2600, ha dicho lo del 2 del 2600, eso es la generación, ¿no? Y eso es correcto, ¿vale? Ese numerito indica la generación. Pero aparte de eso, ¿cómo sé si mi procesador es bueno o malo?
Más o menos lo que yo le preguntaba, ¿no?
Eso sí, que antes igualmente, cuando éramos jóvenes inocentes, la cosa era muy fácil.
Claro.
Estaba el 386, el 286, 386, 486, sí, 586.
Y numéricamente ya lo sabías.
Y ya sabías que el 486 era mejor que el 386. Y el 586, también conocido como Pentium, era mejor que el anterior. Pero bueno, aquí ya empezamos con el i7, i6, i5. Bueno, dices, bueno, i7 mejor que i5. Pues no. Hay algunos i5 que son mejores que los i7 y algunos i7 que son mejores que los i5, ¿vale?
Uh-huh.
Y no puedes decir que el 2700 sea mejor que el 2600, porque es mejor en algunas cosas, pero peor en otras. Por lo cual, depende de lo que tú quieras, vas a coger un modelo u otro. Claro, y entonces va a ser una pequeña locura. Es decir, un simple vistazo, ver si un procesador es bueno o mejor que el que tenemos, pues no es sencillo. En el mejor de los casos podemos decir que no es sencillo.
No, desde luego, y estoy de acuerdo, ¿no? con este oyente, con Jordi, estoy de acuerdo, porque es que no es nada sencillo, ¿no? Al final hay que tener unos conocimientos de procesadores que no me parece muy normal, ¿no? Por eso se lo preguntaba a esta persona de Intel, ¿no? Lo que quería saber, sí. ¿A qué manera hay de saber, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que están creando tanto producto y están sacando al mercado pues tantas versiones, variantes, modelos y submodelos y tal, que al final es un catálogo tan extenso que a un usuario a pie pues le puede complicar la elección de un microprocesador.
Sí, y además que bueno, tenemos los de Intel, tenemos los de AMD, Aparte de eso, tenemos las gráficas, que también tienen su historia. Tres casos serían los de NVIDIA y las ATIS. Uh-huh. O sea, al fin y al cabo, tenemos un galimatías de números que dices, socorro, ¿vale? No siempre es fácil. Y vamos a dar truquitos para mirarlo de una forma fácil, pero bueno, pero vamos a, primero vamos a empezar con la explicación larga y luego los truquitos, que si no me cambiáis de cadena, me desconectáis y no me escucháis más. Bueno, vamos a ver. Entre AMD e Intel, vamos a centrar primero en los procesadores de ordenador. El que mejor lo tiene planeado, sin tampoco ser una maravilla, pero bueno, es una cosa que nos da algo de información, es Intel, ¿vale? Partimos de dos páginas. En una, donde nos explica las numeraciones, es decir, hemos dicho que Jordi tiene un i7-2600. Entonces, Intel tiene una página que nos dice, bueno, yo te voy a explicar cómo funciona esto de los i7-2600, ¿qué es? Bueno, entonces nos sale, que es intel.es/content/processor-number, como siempre va a estar en la página web, ¿no? Entonces nos dice, nos ordena aquí, procesadores para dispositivos móviles. Aquí pueden ser Intel Core, ¿vale? Pues vale, de acuerdo. i7 con M's. Entonces, bueno, vamos a ver. Partimos del nombre del producto. Procesador Intel Core. Puede ser otra cosa. El Celeron puede ser otras cositas y tiene otras funciones. Después del nombre va el i7, el i5 y tal, ¿vale? Que nos identifica ya el tipo de procesador. Un i7, un i5, esto es bastante sencillo. Luego nos viene un número que puede ser de 3 o 4 dígitos. El primer dígito de ese número, 2600, el 2 sería la familia, por lo cual tenemos procesadores que son 5600, pues, o 5400, ¿vale? Entonces ahí nos está diciendo que es familia 5. Si son 3700, familia 3. Uh-huh. La última ahora mismo creo que es la 5. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí nos están dando información. Y luego, por último, hay un sufijo que puede ser una K, puede ser una U, puede ser una M, puede ser U, o puede ser más de un sufijo, puede ser una X y una M, ¿vale? Entonces aquí eso también tiene su significado. Por ejemplo, que consumen muy poca energía, o que está diseñado para portátiles, o que son ultrafinos, ¿no? Los ultrabooks, esto que estuvieron de moda hace un tiempo, que eran muy finos, pues claro, eso no puedes meter en un procesador normal.
Porque es más grande que el ordenador.
Sí. Entonces, claro, sacó Intel y AMD un procesador que es más fino de lo normal para este tipo de ordenadores, ¿vale? Entonces, con esto, a través del sufijo, lo sabemos. Uh-huh. Esto tenemos una página en que nos va explicando. Bien, entonces yo le ponía también a Jordi un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, su procesador, que es un 2600, hemos dicho, y luego, vamos a ver, tenemos un i7-3689i, ¿vale? Cogemos el i7-3689, 2600-3689, hemos dicho que el 3689 es más moderno porque es una familia superior, ¿vale? Y luego tiene el sufijo Y. ¿Quiere decir que este procesador es más potente que el de Jordi? Pues no, es la mitad de potente. Uh-huh. Literalmente es la mitad de potente. El Jordi tenía 4 núcleos y este tiene 2. Es decir, si ponemos el Photoshop, a Jordi le va a tardar la mitad que en el otro. ¿Qué ventaja tiene este? Pues bueno, que como tiene una Y, su consumo energético es muy, muy, muy bajo. El Jordi tiene pensado un consumo de 95 vatios y este tiene 13. Por lo cual, como ves, es mucho más, es muy inferior. Uh-huh. Entonces nos hace que la batería de portátil nos dure algo, ¿vale? Con el Jordi, pues directamente no duraría nada, además genera mucho calor. Porque tiene un consumo energético elevado, pues también genera mucho calor, por lo cual necesita más refrigeración, sería un procesador de sobremesa. Y en cambio el otro, al tener un consumo energético muy bajo, pues también genera muy poco calor, nos dura más la batería, etcétera, etcétera. Por lo cual ya ves que son procesadores para funciones diferentes. De hecho, el 3689 cuesta algo así como un 50% más que el de Jordi, aunque es la mitad de potente, cuesta mucho más. Como ves, ya ves que la cosa tiene su historia. Uh-huh. Como os he dicho, la página esta, con las explicaciones de qué significa la Y, la K, la M y esto, os la pondremos en la página web.
Muy bien.
Bien, y me ha dicho, es que tú dices el consumo energético, ¿y eso dónde lo saco? Bueno, pues Intel también tiene una cosa que llaman el ARCA, que tiene toda la información técnica de sus procesadores. Bueno, toda la información técnica no, antes tenía más y ha cortado algo, ¿vale? No, por ejemplo, no se ve el multiplicador que antes se veía. Y aquí sí que nos va a aparecer la caché, consumo energético y muchas cosas que no vamos a entender, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de memoria compatible, que eso sí que podemos entender, pero bueno, si yo os digo que es el TDP, pues me vais a poner caritas, ¿vale? Es que es el consumo energético. Pero litografía, pues no te quedas así como socorro. Bueno, esto con la ayuda de la ayuda que os parece en la página web, ¿vale? Y Wikipedia, y unas cuantas horitas, pues vais a estar sacando, y pura lógica, ¿vale? Uh-huh. Es decir, son datos técnicos, nadie aprendió a cambiar de carburador sin saber que es un carburador. Entonces, parece una tontería, pero bueno, oye, pues nada. Entonces, con la Wikipedia y con la misma ayuda que aparece aquí, pues, y un poquito de tiempo, pues lo podéis sacar, ¿no? Pues hay cosas que tampoco, que también son muy sencillas. Número de pantallas admitidas, 2. Pues vale, eso no hay mucho que tocar. Ahora bien, frecuencia dinámica máxima de los gráficos, igual los que es un poquito socorro, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de googlear un poquito y ya está. Uh-huh. ¿Mm? Bien, más o menos ya habéis visto que tampoco nosotros nos podemos fiar que un número más elevado sea un mejor procesador, ni siquiera que uno que sea más moderno, ¿vale? Dependería un poquito de nuestras necesidades. Por lo cual, sí, yo voy a buscar un ordenador y digo, ¿qué procesador tengo? Pues sí, os podéis volver un poquito locos. Todo hay que decirlo, ¿vale? Ya os digo que luego explicaremos de una forma mucho más rápida. AMD, digamos que lo que te envía es su página de producto y lo que tiene catalogado son los procesadores en base a su función. Es decir, yo quiero buscar un procesador para portátiles, me lista todos los procesadores de portátiles y luego ya de ahí me saca a la ficha técnica, que parece un poquito lo que es el arca este que os comentaba de Intel. Claro, la cuestión es que no tiene una hojita en donde me explica los numeritos, por lo cual es un poquito ensayo-error, un poquito más complicado, si queréis. Pues no sé. No le encontré una forma. No le encontré ninguna forma en que, digamos, expliquen bien. Es la forma que ellos tienen organizadas. Y hasta sí que hay algunas páginas, pero no son oficiales, en que explican un poquito los procesadores. Pero bueno, muchas están desactualizadas y además siguen siendo no oficiales, por lo cual al fin y al cabo caemos en las opiniones de la gente. Procesadores de gráficos, ¿no? Las famosas tarjetas gráficas. Dos fabricantes principales, Nvidia y ATI. ¿Cuál pertenecía a AMD? Ahora me acuerdo. Una de esas pertenece a AMD, creo que es ATI ahora mismo, ¿vale? Bueno, entonces al fin y al cabo nos encontramos un poquito un panorama parecido. Muchos numeritos, GeForce 9600, ATI Radeon 7400, un poquito locura, pasaría un poquito lo mismo. ¿Cómo podemos salir de este galimatías? Bueno, pues para eso se hacen las comparativas. Las comparativas las puede hacer revistas, las puede hacer páginas web, las podemos hacer nosotros en casa. ¿Y qué consiste? Es poner el mismo ordenador, a poner los mismos programas, es decir, yo cuando me pongo a crear el Photoshop y me pongo así con el metro en mano, y con este tardo 10 segundos y con este tardo 8 segundos. Pues el de 8 segundos para mí es mejor, ¿vale? Porque ha tardado menos. Pues partimos del mismo ordenador, en lo único que cambiamos es el procesador. Pues es una forma de medirlo. Lo mismo que tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas normalmente se hace con juegos. Los juegos van a una velocidad que se reconoce como FPS. A muchos os sonará de haberlo visto, sobre todo en los juegos tipo Doom o Duke Nukem o Call of Duty, cosas de esas. Se mide la velocidad por FPS. En los juegos online también aparece a la izquierda, y a través de cuanto más velocidad, pues entonces mejor la tarjeta. Bueno, pues ponemos el mismo juego con una tarjeta gráfica y con otra tarjeta gráfica, y cuál va mejor en esta, pues es mejor tarjeta, ¿vale? Eso se llama comparativa o benchmark. Esto pues lo hace la revista, páginas online y esas cosas. Bien, entonces yo lo que, para hacer esas comparativas de una forma gráfica y sin volverme loco, pues lo que suelo utilizar es una página web de estas. En este caso, para CPU benchmarks, pues pondremos el enlace, obviamente, y aquí lo que tienen es una forma muy sencilla de entenderlos. Tenemos más de 200.000, en este caso, en esta página web tenemos más de 200.000 procesadores controlados. Entonces yo quiero saber qué es mejor, una AMD A6-3620 APU o una AMD A8-3150MX APU. Pues socorro, ¿vale? Entonces dice, no, mira, yo te he medido los dos procesadores y en uno le pongo una nota de 2411 y en otro te pongo una nota de los 1800. Y dices, ah, pues el de 2800 es mejor, ¿eh? Es una persona independiente en principio que nos ha puesto una nota. Que tengo un Intel i7 4836, pues bueno, cojo, miro en el listado y me da una nota, pongamos, de 5000. Ah, pues entonces es mejor. Una AMD Athlon no sé qué, no sé cuántos, pues si me da una nota de 8000, pues entonces ese es mejor que el Intel. Es una forma muy rápida de un vistazo averiguar qué procesador. En principio, según esta página, es una opinión, pues bueno, una opinión en principio formada, pues de mirar si un procesador es mejor de un vistazo sin volvernos especialmente locos. Uh-huh. Eso no quita que, por ejemplo, existía en el caso este que comentábamos antes de Jordi, que me habíamos puesto un ejemplo de un procesador para portátil y un procesador de sobremesa. Obviamente, en esta nota, el de sobremesa machaca al otro. Hemos dicho que tenía que ser doble procesadores, por lo cual es un procesador en potencia mucho mejor. Ahora bien, es un procesador que no puedo enchufar a mi portátil. Por lo cual, aunque aquí miramos estas páginas y saque una nota muy superior al del otro, 8000 frente a 4000, pues oye, dado que las necesidades son diferentes, para un portátil será mejor el otro procesador que el 2600 de Jordi, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosita que también tenéis que evaluar. Básicamente sirve, estáis mirando un ordenador y varios ordenadores, ¿no? Y unos vienen el procesador i5, no sé qué, no sé cuántos, y el otro viene el procesador i7, no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, se vuelve especialmente loco, ¿cómo puedo averiguar cuál es mejor, ¿no? Mismo precio, mismas necesidades, mismos todos. Pues páginas de estas os pueden ayudar. Esta página también, lo bueno que tiene es que entre su base de datos, aparte de procesadores, también tiene tarjetas de vídeo, de disco duros, de RAM. La RAM, señores, también va más rápida y más lenta, dependiendo de marcas y modelos. De móviles, ¿vale? Y de iPhones. Por lo cual, como ves, ya es una página bastante completita. A mí me gusta eso, que está muy completita. Cuanto todo. Eso no quiere decir que no acudáis a otras formas. Yo, cuando tengo que elegirlo, pues miro las cosas 3 o 4 veces y en 3 o 4 sitios diferentes. Pero bueno, para un vistazo rápido, os pondremos el enlace y es una forma de verlo.
Muy bien, bueno, pues desde luego interesante todo lo que nos cuentas en torno a los procesadores. Desde luego, una tarea, como decía antes y he repetido ya varias veces en este programa, pues un tanto complicada, el tratar de elegir pues cuál es el más adecuado. Seguiremos hablando de esto, ¿verdad?
Sí.
Pues recordamos cuál es la forma de contacto, cómo pueden los oyentes participar en esta sección, hacerte llegar cualquier consulta.
f1@enredando.net.
Esa es la dirección de correo electrónico. También podéis participar a través de la página web y a través de las formas habituales de contacto. Muchísimas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, ¿tendremos suerte esta semana? ¿Hará sección?
No sé, me lo estoy pensando, porque es que ya he perdido la costumbre, ¿va? Podemos hablar del tiempo, de las nevadas, de las ciclogénesis explosivas estas, ¿vale? Y así pasamos el rato y esta semana ya no, ya es que estoy ya. Mejor lo dejamos hoy, además y Ginny Lejarfa tiene que venir dentro de poco, a ver si vienen ya y no, ha sido otra semana que no hago.
Ya, no
les toca todavía.
No.
Cachis en la mar.
No pienses, que ya te veo que estás buscando buenas disculpas,
O sea que va a tener que hablar de software libre, sí o sí, ¿no?
Sí, esta semana no hay escapatoria.
Bueno, entonces voy a hablar de un tema que te gusta a ti especialmente.
No, que no
y
sea
es
de
que
Firefox.
Tenemos nueva versión de Firefox.
Muy bien. Y que hoy, por cierto, ¿qué es eso del Firefox Hello? Igual es una de las novedades que nos vas a contar, porque lo he visto esta tarde y he dicho, anda, ¿y esto qué hay aquí?
El Firefox Hello. Bueno, es un sistema que se lleva ya tiempo, bro. Yo creo que lo tienen un poco así de tapadillo en las versiones anteriores. Y estuvimos hablando de en algún otro programa del Hello, de Firefox precisamente. Creo que en la anterior o en la anterior. No sé si es en la 35 o en la 34. Bueno, la versión que estamos en cualquier caso, en la que estamos actualmente, es la 36, que ha salido recientemente. Y yo creo que la característica más destacada que podemos encontrar en este Firefox 36 es que viene con soporte para el nuevo protocolo HTTP2. Este protocolo del que, bueno, yo tengo la noticia de ello la semana pasada, en la que, bueno, vi la noticia sobre este protocolo, este nuevo protocolo que ya está disponible y, bueno, que entre otras cosas, pues tiene, es un protocolo binario, no textual, como es el anterior, como el que está en la actualidad, ¿no? Lo que supone que el nuevo estándar, pues será más eficiente, más compacto y menos propenso a los errores. También tiene un sistema múltiples, lo que supondrá, pues, múltiples peticiones al mismo tiempo, lo que se traduce en una reducción del tiempo de carga de páginas web, conexiones también más eficientes y el aumento de la eficacia comunicativa con los servidores que sirven las páginas. Que son parte de las bondades que trae este nuevo protocolo, del que, según mis noticias, en la actualidad está disponible, ya funciona en el navegador Firefox. Por supuesto que esta es la novedad, que una de las novedades, yo creo que la principal que trae en esta versión 36, también en Chrome, en Google Chrome. Y según mis noticias, no lo sé fijo, no está disponible en el navegador de Microsoft, en el Internet Explorer. Y la verdad es que tampoco creo que esté disponible en el otro navegador, el nuevo navegador que van a sacar, que supongo que sí lo traerá cuando lo saque. No sé si ha salido ya. Como el otro día hablábamos, ¿verdad?, de cómo se llamaba el nuevo navegador, porque Internet Explorer iba a desaparecer de Microsoft, y he encontrado el nombre, por fin, estuve buscando y lo encontré, Spartan. El navegador de...
Pero es el nombre en clave, ¿no? Se va a llamar
el nombre en clave, ¿no? Es en clave, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues el nombre en clave Spartan, espartano, el espartano este, pues no sé si lo va a traer, pero supongo que sí, aunque nunca se sabe, con Microsoft nunca se sabe. En concreto, pues Chrome y Firefox, si lo tienen este nuevo, este soporte para el protocolo HTTP2, en concreto Firefox, pues con esta versión número 36. El que quiera más información, pues tiene que dirigirse a la página web de la Fundación Mozilla, en www.mozilla.org, mozilla.org. Voy a repetir otra vez que me he trabado ahí. mozilla.org. Por supuesto, la dirección y, bueno, todas las direcciones que vamos nombrando, pues van a ir a las notas del programa, pues en la que ya va directamente a la página de descarga de Firefox. Esta es el dominio principal, digamos, pero bueno, voy a poner el enlace de la página de descarga de Firefox directamente. Bueno, pasamos a otro tema.
Muy bien, adelante.
También de software libre, sabéis que esta semana toca software libre a tope. Vamos a hablar de Ubuntu, pero no de la distribución. Vamos a hablar un poco de filosofía, vamos a filosofar, pues está bien filosofar de vez en cuando. Y porque esto de Ubuntu viene... la distribución está basada en una forma de pensamiento, además originaria de Sudáfrica, que es una filosofía, la filosofía Ubuntu, y bueno, es lo que quería comentar un poquito, ¿no? Pues de dónde viene la idea y cómo se relaciona con el software libre esta idea de esta filosofía Ubuntu. Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada a la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Xhosa, y Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional. El significado, pues hay varias traducciones posibles del término a nuestro idioma. Las más comunes son humanidad hacia otros, soy porque nosotros somos, una persona se hace humana a través de las otras personas, una persona es persona en razón de las otras personas, todo lo que es mío es para todos, esto es bastante de software libre también, yo soy en función de lo que todos somos, la creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad, y también el término empatía, ¿no?, tiene que ver en ese significado de Ubuntu, ¿no? Y bueno, pues se ve Ubuntu pues como uno de los principios fundamentales de la nueva República de Sudáfrica y está conectado con la idea del renacimiento africano. Ubuntu es el concepto filosófico fundamental que dio base a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica después del apartheid. Esta comisión estaba presidida por Desmond Tutu en el momento de la transición democrática sudafricana. La idea del reconocimiento público de los crímenes contra la humanidad en el contexto del apartheid pues ha facilitado un proceso único de la amnistía y la construcción de la nación. Ubuntu es por esa razón a menudo traducido como yo soy porque nosotros somos. Es un poco el tema de que uno se hace cuando está en una comunidad, ¿no? Uno se hace individuo no dentro de una comunidad. Uh-huh. Esta filosofía me parecía interesante traer aquí, no siempre hablar de software, de chips, y de programas y de ceros y de unos, sino bueno, también un poquito las ideas, ¿no? La filosofía que hay detrás de ello. Y me parecía interesante esta filosofía Ubuntu y bueno, quería comentarla aquí para los oyentes.
Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Volvemos a los programitas, a los ceros, a los unos y a todo lo demás. En concreto vamos a hablar de un software de ofimática llamado LibreOffice, porque presenta la versión 4.4, recientemente la han presentado, bueno, recientemente, ya hace unos cuantos días. Y bueno, entre las novedades que trae, pues vienen bastantes novedades, la verdad, y viene con una interfaz renovada, una conversión de diálogos, rediseño de las barras de menús, menús contextuales, barras de herramientas, barras de estado y reglas pues para que sean mucho más útiles. También han desarrollado un nuevo selector de color, mejorando la barra lateral para una mejor integración con los menús y también han retocado muchos detalles de la interfaz de usuario para seguir las tendencias que hay hoy en día, ¿no? En cuanto a diseño de aplicaciones. Después de echar un vistazo, se han pulido muchos detalles, hemos podido echar un vistazo y he visto que se han pulido muchos detalles de la interfaz, incluyendo pues el panel lateral, que ahora está habilitada por defecto en el procesador de texto, en Writer. Sin embargo, pues no, tampoco hay que esperar una revolución, porque tampoco hay eso, ¿no? Son unos retoques que han hecho a nivel de usabilidad también para que encontrar las cosas más fácilmente y bueno, pues a nivel de manejo, pues poner los accesos más cómodos, ¿no? Y orientarlo pues un poquito a cómo las aplicaciones de hoy en día pues están siendo diseñadas. Hay una información muy interesante en la que hablan de todas las mejoras que contiene esta versión, que es la versión, ¿cuál versión he dicho? 4.4. Y hay una página muy interesante del Document Foundation.org en un wiki, wiki.documentfoundation.org, que por supuesto está varias las notas del programa, donde hablan pues de todas las novedades. Está en castellano además, vienen múltiples idiomas y entre ellos viene en castellano, en la que habla pues de las novedades que tiene Writer, pues como plantillas para el documento maestro, figuras que pueden contener un cuadro de texto, mejoras para el control de cambios, lista de estilos en la barra de herramientas, numeración de líneas sencillo de aplicar para todos los párrafos, mejoras en la barra de estado, mejoras en la barra de herramientas, la hoja del programa de hoja de cálculo, Calc, tiene conversión de formatos en valores estáticos, fórmulas y mejoras en la barra de herramientas. Y los programas Impress y Draw vienen pues con, por ejemplo, transiciones OpenGL, campo de título de la página, contraseña para edición, color de fondo, puede cambiar el color de fondo del texto, unificar el tamaño del papel de usuario, un botón de escala de vista y mejoras en la barra de herramientas. Viene con pequeñas cositas pues pero que la hacen pues mucho mejor, que sea mucho más usable pues por el usuario, ¿no? El que no conozca este software de ofimática, pues yo le recomiendo que se lo descargue y lo utilice. La página para descargarse es muy sencillita, la voy a nombrar aquí. La dirección es es.libreoffice.org. LibreOffice. LibreOffice se escribe L y latina BREOFFE. LibreOffice.org. Con es.delante, es.libreoffice.org, para que ir directamente a la página en castellano, que también está en castellano. Y es muy interesante pues tener allá directamente no solamente el software sino la página donde te puedes descargarlo, que también esté en castellano, pues es de agradecer. Uh-huh. Y ¿Tenemos tiempo para hablar de un último tema? Sí, yo creo que tenemos tiempo.
Adelante.
Voy a hablar de OnCloud, nuestra nube. Está en la versión número 8 y hablo de esta aplicación pues porque hace bastante tiempo que no hablo de ella. En concreto he estado mirando mis apuntes y la última vez que hablé de este software, OnCloud, era de la versión 3 y hablé en junio de 2013, hace bastante tiempo ya. Hay bastantes cambios de cuando hablé a esta versión 8, que bueno, pues viene muy mejorada con... con esta versión 8 pues tenemos la posibilidad de tener una nueva versión 8, pues está basada por completo en software libre y está lista para su despliegue en nuestro propio servidor. OnCloud 8 simplifica en compartir archivos de forma similar a como lo hace Google Drive y otras plataformas, ¿no? Donde además de compartir un enlace es posible invitar directamente a usuarios con permisos de visualización y edición. Este cambio pues beneficiará especialmente a quienes usen OnCloud en un mismo servidor y para un futuro esperan mejorar aún más esta característica los desarrolladores, ¿no? OnCloud 8 se remota la interfaz de función de búsqueda, haciendo la más intuitiva de cara a los usuarios que guardan muchos archivos y que a partir de esta versión cuentan con el consabido botón de favoritos, de manera que filtrar cierto contenido será más fácil. Se reforma también la sección de administración de la plataforma en varios puntos, aunque destaca que las aplicaciones de terceros se refiere pues que cada vez hay más y se echaba en falta una interfaz desde donde gestionarlas apropiadamente. Para poder descargar este software, ¿no? Para poder instalar nuestra propia nube en un sistema GNU Linux, está la página oficial. La dirección es oncloud.org o wncloud.org. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien, bueno, pues esa es toda la información, nuestra propia nube, lo que queramos, ¿no? Hoy en día ya las tecnologías nos ofrecen muchas posibilidades, ¿verdad, Miquel? Te salía Jim, sí, sí. ¿Me has nombrado antes a Jim?
Y ya me has cambiado, pues el acento es distinto, ¿eh?
Un poco diferente, sí.
Sí, sí, tenemos muchas posibilidades, la verdad. Y bueno, en el software libre, y bueno, que no es libre también, pero es en mi campo, que es el software libre, y es software para hacer multitud de aplicaciones y grandes cosas. Lo único que necesitamos es tener voluntad de hacerlo y decir, bueno, vamos a meternos en ello, investigar un poquito, porque información hay muchísima, y pues y podemos ponernos en marcha. Y no es nada difícil, porque yo lo he hecho y no cuesta tanto ponernos en nuestra propia nube.
Muy bien, pues nada, ahí queda esas notas para que los oyentes puedan investigar. Vamos a ir recordando el correo electrónico de esta sección.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también pueden participar a través del foro de Enredando. Muchas gracias, Miquel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Como siempre, estos últimos minutos los dedicamos a repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico en el que estamos, las noticias más importantes que ahora pues vamos a nombrarlas. Por ejemplo, Apple ha recibido una multa esta semana de 533 millones de dólares, ahí es nada, por violar una patente en iTunes. El gigante tecnológico afronta esa multa después de que un tribunal federal en Texas determinase que su reproductor musical iTunes viola tres patentes propiedad de la firma Smart Flash. El veredicto que se supo a última hora de este pasado martes ha supuesto un duro revés a Apple, porque por supuesto ha dicho que va a apelar esta decisión. Apple Smart Flash es una firma en licencia de patentes que no fabrica productos, pero sí que licencia las patentes, y pues ya hace tiempo conocieron el caso, aunque no le dieron mayor importancia, pensaban que tenían la razón, pero ahora pues este juez dice lo contrario. ¿Dónde habrá
franqueado las épocas de Kevin Mitnick de los piratas informáticos, en este caso Estados Unidos, ofrece una recompensa de 3 millones de dólares por un pirata informático. Está buscando a uno y ya le ha puesto precio. 3 millones de dólares es la recompensa para aquel que aporte información que ayude a la captura del ciberpirata ruso Evgeny Mikhailovich por un virus que, con el que supuestamente ha robado 100 millones de dólares. Los 3 millones de dólares es la mayor recompensa ofrecida por hasta ahora por los datos de un pirata informático. Durante 2 años el virus que él creó infectó a más de 1 millón de equipos y el Departamento de Justicia y otras agencias no consiguieron detener la extensión de este software que obtenía información de los usuarios de banca hasta mediados del año pasado. Estados Unidos considera que Bojavich es el líder de una sofisticada banda de criminales y que ha creado Game Over Zeus, otro virus de robo de información como CryptLocker. Así que CryptLocker alcanzó 250.000 ordenadores donde cifraba ficheros de las víctimas a las que demandaba el pago de un rescate. Y hablando de espiar, que ya vamos, ya lo que no nos podíamos hacer a la idea es que Hacienda empleara programas para espiar en redes sociales, aunque, bueno, pues suponemos que los datos que se ven, ¿no? No los que no se ven. El ojo del Estado está ahora más que nunca encima de los usuarios de redes sociales y es que Hacienda pretende completar sus bases de datos con información de Facebook o Twitter. Bueno, desde luego, es un poco asustante, ¿no? Decir, pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿Escanear? ¿Buscar información? Ninguna, a priori, ninguna de las dos va a facilitar datos, pero la agencia tributaria pretende únicamente acceder a todo el contenido que los usuarios hagan público, por lo tanto, todo lo que sea público, ahí podrán verlo, visualizarlo. Y aunque pudiese parecer un trabajo muy engorroso, pues ya lo tiene todo listo y tiene unos programas que rastrean las bases de datos. Tampoco es motivo de preocupación, ya que la agencia tributaria puede conocer muchísimos más datos con un número de DNI que con una foto de Facebook, pero en cualquier caso, las intenciones del organismo es más la de agregar datos a sus expedientes que lo que es el espionaje en sí mismo. Google, que va a subir el sueldo a los hackers que encuentren vulnerabilidades en Chrome, es una de las formas habituales en el mundo tecnológico no tener un departamento para las pruebas del software, sino que sea el propio mercado el que lo haga, ¿no? Mediante este tipo de recompensas se premia a aquellas personas que encuentren un fallo. Hasta ahora recibían entre 500 y 50 mil dólares y ahora pues han dicho que, bueno, que podría recibir incluso un fallo importante, cientos de miles de dólares, con lo cual ha hecho más jugosa la recompensa. La única limitación que impone Google a los que quieren entrar en el programa Premium es el lugar de residencia. No podrán estar en Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria o Sudán. Y terminamos este programa con buena música. El track que estás escuchando lo ha hecho Aerokid, se llama Mini Mega, se presentaba a concurso en la Assembly en el año 2001. Con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, terminamos esta edición de Enredando. Volvemos en 7 días a seguir enredando con la tecnología.